Por si no se habían enterado todavía, ha muerto Adolfo Suárez. De nuevo nos encontramos con el relato que pretende hacer de los vencedores un mito. Este adiós comienza con respeto, pero no lo hace con admiración. Entre críticas y alabanzas, no debemos olvidar que muchas de las conquistas democráticas las trajo el impulso del movimiento obrero y la necesidad de la clase dominante de integrar sus demandas. Pobre Suárez, han pasado delante de su cadáver todos los enemigos que fulminaron para normalizar, según ellos, un país que estaba recuperando la democracia a golpe de movilización y de lucha popular. Su expulsión del gobierno fue el primer acto público de un largo golpe de Estado que comenzó unos meses antes del 23F. En definitiva, Suárez fue una pieza clave en la legitimación transformista del franquismo político. Lo fue también en la adquisición de un traje democrático a medida para la oligarquía económica. No lo olvidemos, a muchos de los que fueron protagonistas del proceso les interesaba frenar el movimiento de masas antifranquistas. Fueron partícipes de la desilusión y de la desesperanza para quienes alentaban una primavera revolucionaria. Debemos olvidar esto para sumarnos al coro de alabanzas, jamás. Sería contribuir a perder la memoria y con ella a la posibilidad de una nueva primavera para los y las de abajo. Hoy, en Intersecciones, Suárez y el mito de la transición. En la radio UMH, Intersecciones, con Ana Sánchez, Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón.
Buenas tardes, es la 1:02, comienza Intersecciones desde la radio UMH. Les habla Víctor Alarcón, como acaban de escuchar, acompañado por Pablo Correas, David González y Ana Sánchez. Es miércoles 2 de abril de 2014 y hoy vamos a hablar de la transición. Tratar este tema era obligatorio tras la muerte de Adolfo Suárez el pasado 23 de marzo. Suárez fue el último presidente del franquismo y el primero elegido en las urnas tras la muerte del dictador. Gobernó durante los años que llamamos transición. Para algunos una época de conciliación y grandes consensos. Para otros la perpetuación de un régimen caduco. En el programa de hoy intentaremos esclarecer esta cuestión en primer lugar con un reportaje y después con una entrevista al editor de una revista que ofrece un punto de vista diferente al de los medios tradicionales. Jaime Pastor, doctor en ciencias políticas y editor de la revista Viento Sur, será el invitado de esta semana en Intersecciones. Para aportar diferentes puntos de vista al tema que nos ocupa, concluiremos la cita de esta semana con nuestro habitual debate. Pero como siempre, comenzaremos con nuestro habitual repaso a la prensa de la semana y la revista a los temas candentes en las redes sociales. Sin embargo, antes vamos a destacar dos hechos: la liberación en Siria de Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova y las agresiones que recibieron varios periodistas el sábado en Madrid por parte de la policía. Hola de nuevo, Pablo Correas, cuéntanos.
Hola de nuevo a todos los oyentes. Pues sí, tenemos una de cal y otra de arena. Tal como informaba el portal Infolibre, el periodista del Mundo Javier Espinosa y el fotógrafo freelance Ricardo García Vilanova han sido liberados el pasado sábado tras permanecer secuestrados durante 194 días en Siria. Los reporteros fueron capturados por miembros del ISIS, Estado Islámico de Irak y Siria, y ya están en casa con sus familiares. Y respecto a las agresiones de policías a periodistas, se produjeron el sábado pasado en Madrid, 29 de marzo, tras la manifestación con el lema «Jaque a la monarquía». Al menos 6 periodistas fueron agredidos por la policía, tal como atestiguan varios vídeos. Además de los golpes, las imágenes muestran a la policía impidiendo que otros compañeros puedan auxiliar a Gabriel Pecot, uno de los periodistas agredidos, mientras se encontraba en el suelo. Las víctimas aseguran que la agresión fue gratuita y deliberada. La Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles ha condenado las agresiones a periodistas y límites a la información, así como exigido que se abra una investigación, y creemos que desde Intersecciones es oportuno hacer lo mismo.
Ahora sí, vamos con las portadas. El lunes todas las portadas estaban dedicadas a la despedida de Adolfo Suárez.
Así es, el padre de la democracia para unos y un títere con pasado franquista en la inmodélica transición para otros, fallecía el día anterior y los diarios se sumaban al homenaje a su figura. Los mismos periódicos que criticaron duramente sus 4 años y medio de gobierno y su dimisión, ahora le hacen muchas alabanzas. Ahí está la hemeroteca para comprobarlo. Todos los titulares se referían a su figura en términos similares. El País lo calificaba como el forjador de la democracia, de manera muy parecida a como hizo El Mundo. Adiós al mito de la transición. La Vanguardia también lo tachaba como el artífice de la transición. ABC consideraba que había muerto el presidente que inventó otra España. Por su parte, La Razón aprovechaba la ocasión para pintar la portada con los colores de la bandera rojigualda y agradecía el legado de Suárez de forma escueta con un «Gracias, presidente».
Y el martes teníamos otra razón de Suárez, ¿no es así?
Así es, toda la prensa generalista se volvió a volcar con la despedida del expresidente. La mayoría de las cabeceras, incluidas las regionales y locales, coincidían en resaltar el supuesto consenso entre los partidos políticos y la ciudadanía sobre la importancia de este personaje en la historia reciente de España. En este sentido, El País destacaba que la figura de Suárez recupera por un día la unidad política. La razón iba un paso más allá al señalar que España estaba unida por Suárez. En la misma línea, La Vanguardia señalaba que el adiós a Suárez devuelve el espíritu de consenso. ABC utilizaba una imagen del rey con Suárez y Llana, el hijo del fallecido, para resaltar la gran pena expresada por el jefe de Estado. El Mundo consideraba que Muerte Suárez daba su última lección. Por romper un poco con la monotonía, vamos a mencionar también la portada del Correo, el periódico más leído en el País Vasco, porque nos recordaba que Bilbao daba las gracias a otro político recientemente fallecido, Iñaki Azkuna, hasta entonces alcalde de la ciudad. Y aunque parezca mentira, otra vez la prensa, en el miércoles, destacaba en bloque la misma noticia. Esta vez no se trataba del fallecimiento de ninguna figura relevante, sino de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la Declaración Soberanista de Cataluña.
Como comentaba Pablo, todos los titulares del miércoles son prácticamente idénticos, salvo algunas pequeñas diferencias en el tratamiento informativo. Así que vamos a pasar ya a las portadas del jueves, si no te parece mal, Pablo.
Sí, claro, sin ningún problema. Respecto a las portadas del jueves, precisamente la del Mundo versaba sobre esto. El titular decía que más advierte que, pese al Tribunal Constitucional, mantendrá su reto al Estado. El País titulaba que Obama pide a Europa una OTAN más fuerte ante el desafío de Rusia. ABC volvía a ponerse a sí mismo como noticia de su portada, algo que ocurre en su caso cada cierto tiempo. El diario monárquico destacaba unas palabras de Luis María Linde en el foro ABC, que fueron las siguientes: España crecerá al 1,2% pese a que la situación de Europa no ayuda. La Razón cargaba de nuevo contra el 22M. Según el periódico de Paco Marguenda, la estrategia del 22M no distingue entre la minoría violenta y la mayoría pacífica, mete a todas en el mismo saco, es provocar a la policía para que disparen. Al día siguiente, ABC era el periódico que se hacía eco de la teoría de la policía sobre las intenciones de los que llama violentos. Según las fuerzas de seguridad del Estado, estos buscan desestabilizar el Estado. La portada del País fue la única que hacía alusión a la censura unánime del Poder Judicial a la Ley de Seguridad, tal como titulaba, por considerar que parte de su contenido es inconstitucional. El Mundo destacaba el ofrecimiento de Rajoy a Mas para mejorar la financiación de Cataluña. Por su parte, La Razón informaba de que Marruecos construye un foso para que los inmigrantes no salten la valla. Y La Vanguardia destacaba que la crisis se come un 15% de la hucha de la seguridad social.
Muy bien, pues para terminar, ¿qué podemos decir el fin de semana?
Pues lógicamente empezamos por el sábado, donde El País resaltaba que el gobierno entierra la idea de restringir las manifestaciones en determinados espacios públicos. Un plan impulsado por Ana Botella y apoyado por Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior. También mostraba, junto a La Vanguardia, la imagen del día. Un subsahariano que permaneció encaramado a una farola durante varias horas en la valla fronteriza de Melilla. El Mundo destacaba que Mas se veía forzado a permitir el 50% de las clases en castellano. Para ABC, lo más importante de las últimas noticias era que España gana en Perú un contrato mayor que el del Canal de Panamá. Y para terminar, del domingo solo vamos a destacar la información que aportaba El Mundo sobre el 23F. Probablemente la primera vez que hace algo así un gran medio, porque pone en tela de juicio la versión oficial sobre aquel suceso. El periódico de Unidad Editorial se hacía eco del nuevo libro de Pilar Urbano que desvela las claves desconocidas del golpe de Estado. El titular decía que Suárez propuso al rey revocar su dimisión un día después del 23F y en el subtitular se podía leer que, en palabras de la escritora, el rey nos salvó in extremis de un golpe que había puesto en marcha, no queriendo que fuera un golpe, sino queriendo que fuera una solución. Pero Adolfo decía, esto fue un golpe.
Muchas gracias, Pablo. Pues pasamos ya, como siempre, a otros titulares destacados de la semana entre los medios de la red, que han sido los siguientes.
España es el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil.
España es el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, superado solo por Rumanía, según revela el informe de Caritas Europa. presentado hoy en Atenas, sobre el impacto social de las medidas de austeridad aplicadas en los países más golpeados por la crisis. Las medidas de austeridad han fallado a la hora de solucionar los problemas y generar crecimiento, afirmó el secretario general de Cáritas Europa, el español Jorge Nuño, durante la presentación del informe.
Informa eldiario.es.
Fallece el niño dependiente a quien el gobierno de Cospedal exigía facturas para pagar sus cuidados.
Jomián Leonel, de 13 años de edad, falleció en Cuenca el pasado miércoles a consecuencia de las graves deficiencias psicomotoras que padecía y que exigían el cuidado completo por una persona durante las 24 horas del día. Sin embargo, el gobierno de Castilla-La Mancha, que preside María Dolores de Cospedal, ninguneó durante meses a la madre de este gran dependiente aquejado, además de parálisis cerebral. Le faltaba un pulmón y el otro lo tenía seriamente afectado por la escoliosis severa que padecía, lo que le provoca anemia constante y no podía quejarse porque no podía hablar ni comunicarse.
Informa El Plural.
Amaral y Vetusta Morla actuarán frente a la Embajada de Estados Unidos para reclamar justicia para Couso.
Amaral y Vetusta Morla actuarán el próximo domingo a las 12:30 frente a la Embajada estadounidense para apoyar a la familia del cámara de Telecinco asesinado durante la guerra de Irak, José Couso, coincidiendo con el 11 de aniversario de su muerte. Como cada año, familia, amigos y compañeros se concentrarán para pedir justicia por su muerte. En el acto, además de las actuaciones, también intervendrán David Couso, Maribel Permuy y Rafael Permuy, hermano, madre y tío del periodista, además del abogado del caso, Enrique Santiago.
Informa público.es.
El gobierno plantea rescatar a las autopistas con una quita a la banca de hasta el 50%.
El gobierno plantea rescatar a la decena de autopistas de peaje que están en riesgo de quiebra, integrándolas en una nueva empresa pública. Pero para ello ha planteado a los bancos acreedores de las vías aplicar una quita de hasta el 50% en la deuda que soportan. De esta forma, la nueva sociedad pública de autopistas solo reconocería a los bancos unos 2.400 millones de deuda, en vez de los 3.800 que actualmente suman las vías. Además de estos 2.400 millones de deuda con que se constituiría la nueva empresa nacional de autopista, se convertiría en un bono con vencimiento a 30 años y con una rentabilidad del 1%.
Informa eldiario.es.
Montoro se niega a publicar nombres de defraudadores pese a prometer que lo haría.
El gobierno ha rechazado en el Congreso dar a conocer la llamada lista Falciani, que recoge nombres de titulares españoles de cuentas suizas no declaradas a Hacienda, y justifica su negativa apelando a la Ley General Tributaria que, precisamente, Hacienda prometió reformar hace más de un año. Fue el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien en diciembre de 2012 prometió una modificación en la normativa tributaria para poder publicar una lista de los mayores defraudadores y morosos del país, como ya hacen otros países de la Unión Europea.
Informa público.es.
Tocho y Méndez llaman a movilizarse el 3 de abril contra los recortes.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras, UGT y USO, Ignacio Fernández Tocho, Cándido Méndez y Julio Salazar, respectivamente, han vuelto a llamar este miércoles a la movilización masiva el próximo 3 de abril en toda España. El 6 de abril en Barcelona y Girona, para exigir al gobierno que coja el toro por los cuernos y sustituya las políticas de austericidio por otras que impulsen las inversiones y apuesten por el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de las desigualdades y de la pobreza.
Informa infolibre.es.
El 22M estudia llevar a los tribunales a Cifuentes y la policía.
La guerra que mantienen los organizadores de las Marchas de la Dignidad y los organismos encargados de controlar las protestas que tuvo lugar el sábado 22 de marzo en Madrid se recrudece. El 22M ha anunciado que estudia presentar acciones legales contra la delegación del gobierno que dirige Cristina Cifuentes y contra la policía, ya que consideran que vulneraron los derechos fundamentales de los manifestantes. Concretamente, el colectivo se queja de malos tratos y vejaciones a los detenidos y de las identificaciones masivas que se llevaron a cabo.
Informa elboletín.es.
El partido de la ultraderechista Le Pen se hace con 11 alcaldías en Francia.
El partido ultraderechista francés Frente Nacional se ha hecho este domingo con 10 nuevas alcaldías, que se suman a la que logró la semana pasada por mayoría absoluta, en medio de un incremento de respaldo a nivel nacional que le ha llevado a aumentar 8 puntos porcentuales, del 1 al 9%, respecto a los comicios de 2008. Las municipales, celebradas estas dos últimas semanas, se han saldado con un resultado muy positivo para la formación, que ha logrado además 1.200 concejales, un aumento espectacular comparado con los 60 que logró hace 6 años.
Informa nuevatribuna.es. Y hasta aquí los titulares de prensa de esta semana. Vamos a pasar rápidamente a la revista a las redes sociales, a cargo de nuestro compañero David González. ¿Qué nos cuentas esta semana?
Hola, Víctor. Pues vamos a darle un repaso rápido a los temas candentes de esta semana en las redes sociales. Cáritas ni miente ni provoca, defendía una monja tuitera frente a las acusaciones del ministro Cristóbal Montoro hacia el informe que hizo público esta organización y que aseguraba que en el Estado español sería el segundo de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, superado solo por Rumanía. Sor Lucía Caram, la mediática religiosa, pedía la dimisión de Montoro y aseguraba que gran parte de la culpa residía en el modelo neoliberal que estaba aplicando contra los más desfavorecidos, mientras las movilizaciones del 22M continuaban rondando en las publicaciones de Twitter. Una de las muchas imágenes que ha sido difundida estos días era la de una falsa muleta punzante, supuestamente incautada a esa jornada por la policía y que luego se demostraría que no había sido así. Un comentario en Twitter aseguraba que la muleta punzante se incautó en diferido y en forma de simulación. Y hasta aquí el repaso a las redes sociales. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias, David. Continuamos con Intersecciones. Siempre resulta interesante tener una perspectiva general sobre un tema antes de profundizar en él, sobre todo cuando es un tema que en ocasiones genera tanta polémica como el que nos ocupa esta semana. En el reportaje de hoy queremos dar un repaso general a la transición para entrar en calor. Los acontecimientos más importantes que vuelven esta época nos los resume Ana Sánchez. Adelante, Ana.
Fue el 20 de noviembre de 1975 cuando el dictador español Francisco Franco moría, dejando entrar por fin el proceso de cambio que llevaría a la democracia en España, la transición. Es entonces cuando Arias Navarro, presidente del gobierno del régimen franquista, tomó el poder, aunque se puede decir que fue algo momentáneo. Del mismo modo, España vuelve a tener la figura del rey presente después de tantos años en el nombre de Juan Carlos I. Sin embargo, Arias Navarro no consigue mantener la situación tras varios incidentes entre manifestantes y policías y dimite el 1 de julio de 1976. Es entonces cuando asume el cargo Adolfo Suárez, quien había estado en el gobierno, pero un paso atrás ya que creía en el cambio. Suárez tuvo el gran reto de llevar a cabo las reformas políticas e institucionales encaminadas a la implantación de un sistema democrático. De esta forma, el 18 de octubre de 1976 es cuando se aprueba en las Cortes, con 497 votos a favor y 59 en contra, la Ley para la Reforma Política. Esta ley fue ratificada en referéndum el 15 de noviembre con un 94,4% de votos a favor y mediante su aprobación los procuradores aceptaban la eliminación y la reforma legal del régimen. Pero para que en España existiese un verdadero régimen democrático se debían legalizar todos los partidos políticos, incluso el Partido Comunista. Por eso Adolfo Suárez se pone en marcha y tras meses de negociación y fuertes tensiones, finalmente se legalizó el 9 de abril de 1977, en plena Semana Santa sorprendiendo a políticos, militares y toda la sociedad en general. Esta legalización, sobre todo, creó un hondo malestar entre los militares, cuya primera reacción fue la dimisión del ministro de Marina. El 15 de junio de 1977, cuando se vuelven a convocar elecciones generales desde el 36, y Adolfo Suárez se presentó por el Partido de Unión Centro Democrático, que agrupaba a varias fuerzas del centro de derecha. Consiguió alzarse con el triunfo con el 34% de los votos, convirtiéndose de esta forma en el primer presidente democrático de España desde antes de la Guerra Civil. Otro hecho de importante cabida fue la firma de los pactos de la Moncloa entre las fuerzas políticas y sociales para afrontar los retos de la difícil situación económica que sufría entonces España. Del mismo modo, los diversos partidos reunidos en la Comisión Constitucional redactaron la nueva Constitución, aprobándose por abrumadora mayoría en referéndum el 6 de diciembre del 78. En cuanto a Suárez, fue elegido por segunda vez presidente en el 79, pero sin embargo, debido a las dificultades políticas, sociales y económicas, así como el desgaste por la moción de censura del PSOE en 1980, que no consiguió prosperar, Adolfo Suárez dimite el 29 de enero del 81, bajo el discurso al rey diciendo: "Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España". A los pocos días, el 23 de febrero y durante la votación de investidura del candidato Leopoldo Calvo Sotelo, se produjo el intento de golpe de Estado de Tejero. Suárez ha recibido múltiples, podríamos llamarlas condecoraciones, por su acción durante este periodo de tiempo denominado transición, como el título de Duque de Suárez o el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Finalmente fallecía debido a una grave enfermedad, dejando tras él 3 días de luto oficial. Sin embargo, el planteamiento que muchos se hacen viene por el camino de cuestionarse si realmente la democracia de Suárez y todos estos que trataron de avanzar continúa actualmente o solo esto que les hemos contado fue un cuento que pasó.
Muchas gracias, Ana. Después de una breve pausa, hablamos de este tema más en profundidad con Jaime Pastor. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many. Ya estamos de vuelta. Quiero dar la bienvenida a Intersecciones a Jaime Pastor. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pastor es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Sociología en la Universidad París 8. Debió exiliarse a París en 1969 debido a la persecución ideológica ejercida durante el franquismo. Actualmente es miembro del Instituto de Ciencia Social Crítica y editor de la revista Viento Sur. Hemos querido contactar con él en el programa de hoy para escuchar un punto de vista diferente sobre la transición. En primer lugar, me gustaría, Jaime, que me contara cuál es su experiencia durante la transición española.
Bueno, mi experiencia fue, después de haber formado parte del movimiento estudiantil antifranquista, pues ser uno de los portavoces de una organización de izquierdas, que era la Liga Comunista Revolucionaria, ¿no? Y tratábamos de buscar una salida a la lucha contra la dictadura que fuera la de una ruptura con esa dictadura, con el franquismo, y que permitiera abrir un proceso de transformaciones políticas y sociales, ¿no? Nos manifestamos abiertamente en contra de la dinámica del consenso y de la adaptación a la política reformista de Adolfo Suárez, ¿no? Que a lo que llevó, bueno, pues realmente solo precisamente a un cambio de régimen, pero desde luego manteniendo estructuras fundamentales de la dictadura como la monarquía, ¿no? Como el aparato coercitivo del Estado, ¿no? Pensamos que era posible otra salida y por eso estimulábamos las movilizaciones que se desarrollaron en los últimos años, que fueron las más intensas y extensas de la historia de España, con un protagonismo claro del movimiento obrero, pero también del movimiento vecinal, de los movimientos por el derecho de los pueblos en Cataluña o el País Vasco o Galicia, ¿no? Esa fue mi experiencia.
Esta semana se ha hablado de la transición como un proceso pacífico y modélico. ¿Comparte usted esta opinión?
Pues no, en realidad la gente que vivimos aquello, precisamente lo que vivimos es que fue un proceso tenso, conflictivo, en el que los de arriba trataban de precisamente de frenar a toda costa esa dinámica de movilización rupturista que se estaba dando, ¿no? Y que, bueno, pues sí, consiguieron finalmente que hubiera el mitificado consenso, ¿no? Pero ya digo, frustrando las ilusiones de muchas gentes, ¿no? Que pensábamos que podía haberse llegado mucho más lejos, ¿no? Por eso llegó muy pronto, ¿no? Ya prácticamente en el 79 se hablaba del desencanto, ¿no? Es decir, no fue un desencanto mayoritario en la sociedad española, pero sí desde luego el de la parte más activa que se había movilizado entonces, ¿no? Y que, bueno, quizás tuvo su mayor expresión en lugares como Cataluña y el País Vasco, pero no olvidemos que también en Madrid las huelgas que se desarrollaron en el año 76 y el 77 chocaron luego con un pacto de la Moncloa que fue muy cuestionado en muchas grandes empresas de este país, ¿no? Por lo tanto, lo que se ha contado ha sido una leyenda, ¿no? Es decir, el consenso fue la consecuencia de un proceso que fue muy, muy conflictivo, con también con violencia, ¿no? Y represión fuerte, ¿no? Yo siempre recuerdo pues que en el mismo año 78 nos impedían defender abiertamente la alternativa republicana frente a la monarquía, ¿no? En periódicos y en las calles, ¿no? Y desgraciadamente la mayoría de la oposición antifranquista, fundamentalmente el Partido Comunista de España, pues cedió a esas exigencias, ¿no? Y se vio pues ese, con ese blindaje de la Constitución del 78, con la ley de amnistía, ¿no? Que hoy nos impide exigir responsabilidades por los crímenes del franquismo, ¿no? Y con ese blindaje también de la monarquía, ¿no? Por lo tanto, ya digo, es hora de cuestionar ese mito de la transición y también de romper con esa cultura política del cinismo democrático que se generó desde entonces, ¿no? Y que impidió pues ir rompiendo las reglas del juego. Afortunadamente, desde el 15M vemos que hay un nuevo interés por cuestionar esa transición y, bueno, vemos que hoy hay una crisis de ese régimen, ¿no?
Ha planteado varias cuestiones muy interesantes sobre las que me gustaría preguntarle. En primer lugar, quería preguntarle sobre cuál piensa que usted que fue el papel que jugaron las reivindicaciones de soberanía e independencia durante los años de transición.
Bueno, en el País Vasco es evidente, ¿no?, que había un movimiento soberanista muy fuerte, ¿no?, que quería ir más lejos del marco autonómico que se acabó imponiendo, y eso se vio en el debate constitucional. Bueno, es verdad que al final el PNV logró el reconocimiento de los derechos históricos y del concierto económico, pero el tema del derecho de autodeterminación estuvo presente en el debate constitucional y en las movilizaciones que se dieron en el País Vasco, ¿no? En Cataluña, la Asamblea de Cataluña, que era la principal plataforma unitaria, bien, hablaba de libertad, amnistía y estatuto de autonomía, pero el estatuto de autonomía lo veían como paso hacia el ejercicio del derecho de autodeterminación, ¿no? También ahí, bueno, pues se vio un bloqueo respecto a lo que se esperaba a partir de la llegada del expresidente Tarradellas, ¿no? Y bueno, pues ahí hubo también, ya digo, un bloqueo por parte de los principales partidos de ámbito estatal. En aquel momento, pues la UCD, Alianza Popular de Fraga, ¿no?, el Partido Socialista y el Partido Comunista, ¿no? Y estamos viendo ahora el coste de entonces, ¿no? Si se trató de neutralizar esas demandas autodeterministas prometiendo que, bueno, pues que en el futuro a lo mejor se podía ir más allá del marco autonómico, pero claro, el artículo de la Constitución Española número 2, ¿no?, que habla de la unidad e indisolubilidad de la nación española, pues aparece claro como un obstáculo constitucional que, por mucho que se quiera, no permite lecturas ni siquiera federalizantes, como hemos visto con la sentencia del Tribunal Constitucional en torno al Estatut catalán, ¿no?
Ha mencionado usted al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Comunista de España. ¿Piensa que estos dos partidos de la izquierda representaban las demandas y reivindicaciones de la calle?
Bueno, esos partidos de la izquierda tenían el apoyo sobre todo el Partido Comunista bajo el franquismo, de amplios sectores, de Comisiones Obreras y de los sectores más activos en la lucha antifranquista, aunque también las organizaciones que estábamos a su izquierda teníamos un peso nada despreciable, ¿no? Pero el problema es que, claro, que rápidamente, frente a ese imaginario colectivo rupturista que se estaba extendiendo en la sociedad española, ellos, sobre todo después de los acontecimientos de Vitoria en marzo del 76 y luego de Atocha en enero del 77, en lugar de empujar más allá la movilización hacia la ruptura, pues cedieron a las ofertas del gobierno de Adolfo Suárez, ¿no? Y bueno, pues se dejaron arrastrar por esa dinámica de pactos reformistas, ¿no? Que, ya digo, entró en contradicción con esa dinámica rupturista que yo sigo pensando que era posible llevar mucho más lejos, ¿no? Y habría desbaratado el plan reformista de Suárez, como anteriormente había desbaratado el de Arias Navarro, ¿no?
¿Qué otros escenarios en este sentido habrían sido posibles, ¿no? Al proceso que conocemos con transición?
Bueno, yo creo que un escenario posible habría sido, al menos, pues claro, pues llegar a una huelga general política, que hubiera permitido, pues, echar abajo al gobierno de Suárez, ¿no? Y sentar las bases para la convocatoria de unas asambleas constituyentes, ¿no? Por lo menos a escala estatal, y bueno, permitir que también lugares como Cataluña y Euskadi, bueno, pues pudieran generar sus propias asambleas nacionales, ¿no? Y en ese marco, bueno, pues abrir un proceso que hubiera llevado, pues, a la depuración de responsabilidades por los crímenes de la dictadura, a la instauración de un régimen de plenas libertades políticas e incluso a un sistema electoral muy distinto del que se aprobó, que claramente beneficiaba a los grandes partidos a la búsqueda de la gobernabilidad y la estabilidad del régimen, ¿no? En detrimento de la pluralidad de la sociedad española, ¿no? Y bueno, pues claro, también permitir eso, el ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos que lo quisieran, y convocar a un, bueno, si realmente lo lógico hubiera sido que el monarca se hubiera ido, como ocurrió en el año 31, pero bueno, si se resistía a abdicar y a renunciar, bueno, pues plantear un referéndum monarquía-república, ¿no? Y desde luego acompañar todo eso por políticas socioeconómicas que atacaran ese caciquismo que seguía persistiendo en la sociedad española, ¿no? Y que hubieran impedido la subsistencia del mismo bloque de poder económico. Es decir, en resumen, abrir un nuevo proceso constituyente no controlado por los reformistas del franquismo, que hubiera permitido ir mucho más lejos en el plano democrático y social, ¿no?
Me gustaría también que habláramos sobre el rey Juan Carlos, ya que hasta el momento no lo habíamos mencionado. ¿Qué papel cree que jugó en la transición?
Bueno, yo creo que jugó un papel claro de controlar la transición. Es decir, hay la famosa frase que dijo a uno de sus asesores, que si no hacemos la transición, nos la hacen, ¿no? Es decir, lo que trataron él, Adolfo Suárez, ¿no? Y los sectores, digamos, sí, hay que reconocer, más lúcidos de la dictadura, era tratar de anticiparse al derrocamiento en caliente de la dictadura, ¿no? Y para eso, bueno, pues evidentemente aprobaron esa ley de reforma política, agotaron la posibilidad de legalizar al Partido Comunista en función de las concesiones que pudieran arrancarle a ese partido, como al final ocurrió en abril del 77, comprometiéndose Santiago Carrillo a respetar la unidad de España, la bandera rojigualda, ¿no? Y bueno, pues la monarquía, ¿no? Y bueno, a pesar de eso, pues claro, vimos cómo cuando luego entra en crisis el gobierno de Adolfo Suárez, ¿no? Y la UCD, el propio rey, pues yo creo que es bastante indiscutible ya que estuvo tramando con partidos los distintos partidos políticos y con el propio Armada la posibilidad de un gobierno de concentración nacional cívico-militar, ¿no?, que también pusiera un freno al proceso autonómico, ¿no? Y bueno, es evidente que ese papel bueno, fue claramente destinado a frenar cualquier posibilidad de desbordar el marco constitucional que se había aprobado en diciembre del 78.
Al principio de la entrevista comentaba que el régimen que surgió de la transición se encuentra en una profunda crisis. Para terminar ya la entrevista, me gustaría que explicara con un poco más de detenimiento esta cuestión.
Bueno, yo creo que, claro, no hay que olvidar que, bueno, en todo caso, el régimen que se formó entonces, bueno, fue acompañado, sobre todo a partir del 82, del gobierno del PSOE, y es verdad que junto a la estabilización del régimen que logró el PSOE, pues también hubo algunas conquistas sociales que legalizó, pues en el plano de la sanidad y de la educación, es decir, hubo cierto pacto social, digamos, entre los de arriba y los de abajo, que facilitó precisamente la integración de los grandes sindicatos en un neocorporativismo que, bueno, pues que desde mi punto de vista ha sido negativo, ¿no?, pero que en todo caso, ya digo, ni siquiera eso hoy lo vemos, ¿no? Es decir, que la crisis sistémica a la que estamos asistiendo ha roto en pedazos ese pacto social, digamos, que conciliaba neoliberalismo con un cierto estado asistencial y de algunos derechos sociales, y claro, eso ha generado una crisis de legitimidad del régimen, ¿no? Si a eso se acompaña, pues claro, la crisis de las distintas instituciones del régimen, evidentemente la monarquía con toda la corrupción, los escándalos de corrupción que la ha acompañado, el modelo autonómico, que ha quedado claramente desbordado por las demandas, sobre todo ahora de Cataluña, pero también sigue el desafío vasco, ¿no? También estamos viendo los dos grandes partidos cómo se ven afectados por esa crisis, los dos grandes sindicatos también, el poder judicial, ¿no? Es decir, que hay una crisis de legitimidad del régimen, hay una crisis de sus principales pilares, fundamentalmente, ya digo, por esa ruptura del contrato social menguante que existía, y también hay crisis del proyecto europeo en el que se insertó el régimen de la reforma y que aparecía, pues eso, como la solución a la crisis de la España actual, de la España de entonces, ¿no? Y bueno, pues ahora también asistimos a eso, ¿no? Es decir, se abre precisamente la crisis del doble relato español-europeo que ha presidido de alguna manera el relativo consenso de las décadas anteriores, ¿no?
Muy bien, Jaime Pastor, muchísimas gracias por aportarnos su opinión tan ilustrativa. Ha sido un placer contar con usted en Intersecciones hoy.
Gracias a vosotros.
Ya. Muy bien. Y continuamos después de una breve pausa con el debate de Intersecciones.
La UMH celebra su Semana Sostenible 2014.
La Oficina Ambiental de la Universidad organiza multitud de actividades de concienciación y educación medioambiental del 8 al 10 de abril en el campus de Elche.
Si quieres participar en ellas y obtener créditos FTS y de libre elección, solo tienes que inscribirte en www.umhsostenible.com.
Desde abajo, para los invisibles, Intersecciones.
Ya estamos de vuelta. Para no hacer quitar más tiempo del debate, quisiera pasar ya directamente a presentar a nuestros dos tertulianos, Daniel Navarro, que es estudiante tercero de grado de periodismo, y Pablo Miranzo, que es estudiante de cuarto de grado de periodismo también.
Hola, buenos días.
Buenas tardes a los dos. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante las cuestiones que se han planteado desde un punto de vista muy diferente en la entrevista con Jaime Pastor. Me gustaría empezar el debate con la pregunta, ¿cómo es la transición según nos la han contado?
Bueno, pues según nos lo han contado, la transición es, yo creo, nos lo han contado de una forma edulcorada, todo hay que decir. Se han puesto a los padres de la transición y de la Constitución como héroes, como si hubieran, en una especie de gesta épica, como si hubieran ganado alguna batalla contra algún enemigo, que probablemente si hay un enemigo de esta gente es el pueblo español. Y nos lo han contado, pues eso, como que nos han traído la democracia, como que han sido los héroes, vaya, ¿no?
¿Y Dani?
Bueno, así, un poco para entrar en el tema. Yo pienso que efectivamente la gente que trabajó en la transición hizo un hecho heroico, ¿no? Porque es como nos ha explicado hace un momento Jaime, la situación era malísima, la situación estaba crispada, teníamos a Cataluña intentando independizarse, el País Vasco, los fascistas, entonces el equipo de la UCD, el equipo de Suárez, el rey Juan Carlos, ahí hicieron una labor bastante importante, ¿no? Yo creo que hay que destacar los valores que transmitió la transición a toda la sociedad española, esos valores de perdón, de dejar el rencor a un lado, de solidaridad, de empatía y demás, y que desgraciadamente a día de hoy pues se están viendo terriblemente mermados por la corrupción, el egoísmo, la ambición, la radicalización. Y creo que es especialmente destacable en un momento en el que, actualmente me refiero, determinados sectores muy ligados a la oposición, a la izquierda, están llamando a la desobediencia civil, al desorden público, a la violencia y demás. Entonces, sobre todo porque la transición, la situación también era amarga y complicada. Y Suárez, junto a su equipo y al rey y demás, supieron reconducirlo, conseguir que nuestro país reinara la prosperidad y el pacifismo, que lo hemos visto hasta ahora. Y creo que ese es el objetivo que tiene que conseguir nuestro gobierno ahora y, en mi opinión, lo está haciendo bien.
Pablo, ¿estás de acuerdo con lo que comenta Dani?
No, sobre todo con eso de que han conseguido que reinara el pacifismo. Otra cosa de cómo nos han contado la transición es que fue algo pacífico cuando es mentira. Hay un montón de muertos de ambos bandos, aunque solo se recuerda el de un lado, pero también hubo muertos de extrema derecha y muchos de los cuales se financiaban directamente desde las cloacas del Estado. Para mí la transición es... fue la forma de perpetuar el régimen, como ya habéis estado diciendo. Fue una oportunidad que el pueblo español podría haber derrumbado un régimen que estaba a punto de caerse, pero el régimen fue listo y prefirió autoderrumbarse para caer como a él le convenía. Entonces, claro, contra este proceso yo creo que no cabe más que posicionarse de forma muy crítica. Al PC, por ejemplo, el papel que jugó fue pésimo. Yo siempre digo que el PC nunca se legalizó, porque el Partido Comunista era republicano y apostaba por el socialismo y él, lo que firmó, renunció a sus propios principios. ¿Qué legitimidad, te pregunto yo, crees que tiene esta Constitución? ¿Crees que se hizo en un periodo de libertad constituyente? Yo creo que no, yo creo que simplemente se le presentó al pueblo español que venía de una dictadura salvaje de 40 años una Constitución y la firmó. Pues, ¿cómo no iba a firmarla?
Dani, que si quieres...
A ver, está claro que la población en ese momento no tenía ganas de una democracia. De hecho, Jaime lo ha dicho, que el rey dijo que si no hacemos la transición nos la hacen, ¿no? Porque la gente tenía muchas ganas de que acabara la dictadura, ¿no? Pero vamos a ver, está claro que hay maneras y maneras de hacer una transición. Se podía haber hecho peor o se podía haber pasado a otro tipo de Estado. Y en este sentido, que digas que, por ejemplo, que el Partido Comunista pues no se legalizó, pues que se cambió el estilo del partido, por decirlo así. Hombre, pues ya le costó a Suárez suficientes cargas el haberlo legalizado, porque es que este señor, en su momento, por decirlo así, no lo quería nadie. Esto es como el padre que te dice, no, ya cuando seas mayor me lo agradecerás, es lo mismo. En su momento, pues tenía a la derecha encima por haber legalizado el Partido Comunista, tenía a la izquierda por ser católico, tenía a la Iglesia en contra porque empezó con el proyecto de divorcio, ¿no? Entonces, me parece que hay que hablar de, como he comentado antes, de que sí que reinó el pacifismo, que sí que reinó a la larga, sí que se llegó a una prosperidad clave, ¿no? Porque hasta ahora que ha llegado la crisis y que la tendencia pues ha sido eso, a la crispación y demás, la sociedad española ha estado preocupada por otros temas, no por la corrupción política ni demás. La gente pues estaba más preocupada por problemas menores.
Hombre, yo lo de que llegó la prosperidad, pues no lo sé, mira un poco a tu alrededor, cógete las cifras del dato de índice de bienestar que te apetezca y
nos ahora.
Ponemos. Ya, pues por eso, pero es que lo de ahora es consecuencia de la transición, es consecuencia del régimen que se crea, un régimen en el que verdaderamente no hay ni lo que tú defiendes, un capitalismo libre. Porque ha sido siempre una oligarquía económica que se la ha repartido, ha sido el mismo juego del franquismo. Es que no hay que olvidar el carácter de clase de la dictadura. O sea, en la dictadura había una determinada gente que vivía bien y que para seguir viviendo bien tuvo que hacer una transformación del régimen. Hablabas antes de lo del PC. A ver, es que no se trata de que a Suárez le cueste más o le cueste menos o tenga más o menos problemas por legalizarlo. Si se supone que entrábamos en un proceso de libertad constituyente, se legalizan automáticamente todos los partidos, incluso los que apuestan por la violencia, fíjate lo que te digo. Se legalizan todos y a partir de ahí el pueblo ya entra en un debate y se empieza a elegir las cosas. Pero tú lo que no puedes hacer es llamarle libertad constituyente y mucho menos llamarle a la carta otorgada que tenemos constitución cuando lo que se dice es... Mira, primero, al PC al PC y a todos los partidos que pasaban por la ventanilla, como se conocía en la época, tenían que renunciar a la República. O sea, no allá a propugnar la República, sino a no aceptar ni un debate ni nada sobre monarquía o república. O sea, iba a ser una monarquía. Tenían que aceptar el orden socioeconómico capitalista. Y además, no tenían que pedir ningún juicio para ninguno de los crímenes cometidos en la dictadura, ni en la guerra civil. O sea, una dictadura de 40 años sin un solo juzgado. Es que eso es algo tan grande, y no es un ejemplo de perdón, como nos lo quieren poner los cristianos, que eso va a estallar, o eso es una deuda histórica que España tiene, y que va a resolverse sí o sí, y la prueba la tenemos ahora, que 30 años después hay una crisis de régimen y vuelven a aflorar las crisis y vuelven a aflorar las banderas republicanas.
Es el turno de Dani.
A ver... Es que lo que me estás comentando, no sé qué quieres que te diga. Está claro que pues aquí hay un determinado, aquí un sector de la población que va a vivir en el revanchismo, pero pasen 100 años, pasen 200 y pasen 300. Y cada vez que hay una manifestación, ya sea en favor de las alcachofas, va a haber alguien que va a llevar una bandera republicana o una bandera, que está fuera de todo nuestro régimen y demás. Pero bueno, las causas perdidas, pues hay gente que sueña todos los días y que puede seguir soñando. Es decir, hay que analizar lo que nos ha posibilitado la transición, porque me está diciendo, no, es que esto ha sido una manera de alargar, poco menos que el franquismo, me lo estás vendiendo así. Entonces, nos han dejado, la transición ha posibilitado un sistema democrático. ¿Qué quiere decir esto? Se nos han otorgado leyes donde apoyarnos, un sistema de sanidad y educación de calidad, nos han otorgado estatutos a las comunidades que así los queríamos, como la Comunidad Valenciana, es decir, nos han otorgado una soberanía, una identidad. Se aprueba el proyecto de ley de divorcio, se aprueba la ley básica de empleo, la del estatuto de trabajadores. Entonces, me reafirmo en la postura de todos los españoles que defendemos esta situación, ¿no?, como un momento de climas máximo de democracia en nuestro país.
Escuchamos ahora las palabras de Pablo.
Bueno, lo que dices de la bandera republicana que no está en el régimen, ahí te aplaudo, tienes toda la razón, ¿no? No está en el régimen, está en la calle con la gente y en las luchas sociales que emprende el pueblo. Y en el régimen, gracias a Dios, no está. Porque lo que hace este régimen, que tú llamas democrático, pues yo no... Me alegro de que la bandera tricolor no esté ahí. Y no sé, no... Es que basta con ver el proceso de la transición, que no se hizo de forma libre. O sea, no fue... Fue lo que se llamaban los pactos de mesa. O sea, los partidos políticos se repartían el poder en reuniones privadas. No hubo un debate ni un proceso de libertad constituyente. Tampoco hay que olvidar, por ejemplo, el papel de... O sea, esta falta de libertad durante el proceso se debe también al contexto internacional. El papel de la CIA, de Kissinger y de Estados Unidos en la transición fue brutal. O sea, hay que ser muy iluso y muy ingenuo para pensar que se iba a permitir aquí un proceso de libertad constituyente con el mundo polarizado en plena Europa. Hay que ser ingenuo. O sea, Estados Unidos quería que de la transición surgiera un tipo de régimen que fue exactamente al 100% el que surgió.
Bueno, a ver, yo para añadir un poco más, para no estar todo el rato, porque claro, aquí cada uno va a tener una ideología en relaciones de tema, no creo que la vayamos a cambiar ninguno de los dos, porque yo se nota que soy un claro defensor, ¿no?, del sistema en el que vivo actualmente. Yo lo que me gustaría meter en debate es que los valores, o por lo menos lo que se ha conseguido hasta ahora, parece que a día de hoy lo estamos perdiendo poco a poco, ¿no? Yo pienso que hay unos claros culpables de esto, de que lo que hemos conseguido, te guste más, o a alguna persona le guste más, a alguna persona le gustará menos, pues vaya a desaparecer. Lo estamos viendo con los independentistas catalanes que quieren llevar a los sistemas de estatuto al extremo, los radicales que se están cargando las leyes de huelga, y el hecho de que tengamos una gran parte del funcionariado poco profesional y sumado a una falta de leyes de inmigración y decenas de ETC, pues estos están cargando nuestro sistema de educación y sanidad. Y en este sentido, quiero defender al gobierno, porque pienso que está trabajando más que nunca para con el consenso social y poniendo la bandera y la Constitución al frente, ¿no? Están dejando claro que no va a haber independencia, que un gobierno no se puede saltar a tolerar una ley del aborto archirrechazada por la sociedad. Está otorgando a los inmigrantes derechos, pero deberes también, trabajando en la ley de huelga que nos haga a todos un poco más libres, no solamente a los que se quieren manifestar, sino a los que estamos en casa apoyando y demás. Y están literalmente salvando nuestro sistema de educación y de sanidad, porque estaba que se caía desde la última legislatura.
Como se nos acaba ya el tiempo, me gustaría que a modo de conclusión me dijerais cuál es vuestra opinión sobre la Constitución y todos los acuerdos que envuelven a la transición, si creéis que en la actualidad siguen siendo válidos o necesitan una revisión. Empezamos por Pablo.
Yo ya me he posicionado totalmente en contra de lo que se hizo en la transición. Para mí fue una transacción de poder. Y lo siento, Víctor, pero tengo que decir unas palabras a lo último que ha dicho Dani. Que el Partido Popular esté gobernando con el consenso y que sea el salvador de la educación y la sanidad, vamos, eso es tener una venda en los ojos. Eso es no saber lo que es el fraude fiscal. Eso es no saber lo que es la recaudación ni la redistribución de la riqueza ni lo que cuesta la sanidad y la educación. Eso es una falta de respeto, hombre.
Por último, Dani.
Bueno, pues para concluir, pues reafirmar eso, la posición que he mantenido durante todo el rato. Para mí sí que sigue estando vigente la Constitución. Si hay que cambiar o revisar alguna cosa, pues oye, que se revise, pero lo que no se pueden cambiar son las bases y los pilares de la democracia, ¿no? Yo animo a los ciudadanos a seguir trabajando por los valores de la transición y sin dejarse embaucar con la crisis ahora, pues con los radicales y sus modelos utópicos y caóticos de Estado.
Muy bien, muchas gracias a los dos por estar aquí una semana más. Y esto ha sido el debate de intersecciones de hoy sobre la transición. Una pausa y continuamos.
¿Quieres disfrutar del programa de voluntariado de la UMH en Ruanda? Apúntate hasta el 11 de abril en la web cooperacion.umh.es y disfruta de una experiencia inolvidable.
La UMH abre la segunda convocatoria de Erasmus para el próximo curso 2014-2015.
Este programa permite a los estudiantes universitarios obtener becas para estudiar en instituciones de educación superior europeas.
Puedes presentar tu solicitud hasta el 7 de abril a través del registro central de la UMH o de los auxiliares de los CGKs.
Tal día como hoy, el 2 de abril de 1982, el gobierno dictatorial de Argentina decide invadir las Islas Malvinas y reclamar su soberanía. A principios de los años 80, el modelo económico neoliberal impuesto por el autodeterminado proceso de reorganización nacional dio claras muestras de agotamiento, lo que provocó numerosas tensiones sociales. 90% de inflación anual, recesión profunda, interrupción de buena parte de la actividad económica, generalización del IVA, empobrecimiento de las clases medias, brusco aumento del aumento externo de las empresas y del Estado, salario real cada vez más despreciado, aumento de la pobreza, etc. Esta complicada situación impulsó al régimen argentino a invadir el archipiélago británico para aumentar su popularidad. La Operación Rosario, nombre de la operación de desembarco, consistía en una serie de acciones de intensidad creciente encaminadas a la recuperación argentina de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Al día siguiente de la invasión, el Reino Unido logró que la Organización de las Naciones Unidas aprobara una resolución exigiendo a Argentina que retirara sus tropas de los archipiélagos ocupados. Estados Unidos apoyó dicha resolución, lo que originó la ruptura del Tratado Iberoamericano de Asistencia Recíproca, el equivalente de la OTAN en el Estado americano. El día 5 de abril, Reino Unido lanzaba la respuesta militar. La campaña bélica se extendió hasta el 14 de junio de ese mismo año, dejando tras de sí más de 900 muertos. Argentina se rendía, retirando sus tropas de las islas ocupadas. La derrota en las Malvinas produjo la asunción de un gobierno democrático elegido por el pueblo. La junta militar, que había gobernado el país desde 1976, esta se vio obligada a ceder el poder por las crecientes protestas sociales. Por su parte, la victoria del Reino Unido aumentó considerablemente la popularidad de su primera ministra Margaret Thatcher. Esta popularidad le permitiría vencer en las siguientes elecciones. En cuanto a las Islas Malvinas, obtuvieron el autogobierno paulatinamente a partir de 1985. Una semana más terminamos el programa hablando de cultura con Pablo Correas. Esta semana hablaremos de ensayos y novelas con la transición como tema fundamental.
Así es, Víctor. Vamos a ver una serie de libros, novelas o ensayos que están relacionados con la transición. Pablo Bonet, de la librería Muga, situada en Madrid, recomienda desde la website www.loslibrerosrecomiendan.com cuatro novelas sobre la transición en España y algunos ensayos. Este librero nos cuenta que, y leo textualmente, existe una generación de escritores españoles nacidos entre finales de los años 50 y principios de los 60 que han publicado recientemente novelas en las que la transición es un tema fundamental en ellas. Desde diferentes puntos de vista, desde la novela negra, la histórica, el thriller político o las memorias, hay un grupo de escritores que ha decidido hablar sobre una época que parecía estar vetada en el ámbito de la discusión literaria. Parece ser que no todo fue tan modélico, ni mucho menos. La primera novela de la que vamos a hablar es Todo está perdonado, de Rafael Reich, editado por Tusquets Editores, y su argumento es el de un detective de la vieja escuela, Antonio Menéndez Vigil, que investiga el asesinato de la hija del empresario a través de un Madrid inundado y una galería de personajes inolvidables. Según transcurre la novela, podemos ver que en los ojos de su protagonista la mirada irónica y desencantada de quien ya lo ha visto casi todo. El libro es lúcido, tierno por momentos, inteligente y brutalmente realista. Rafael Reich nos desentrañará una época y una generación que tuvo que vivir el franquismo y sufrir la decepción y el engaño de la transición y una nueva realidad que no era tan diferente de la anterior en cuanto lo verdaderamente poderoso. En Operación Gladio, de Benjamín Prado, editado por Alfaguara, se mezclan realidad y ficción y el autor crea una novela de suspense con una potente trama política ambientada en la transición y donde una periodista de raza, Alicia Durán, investiga las entrañas de la Red Gladio, organización anticomunista promovida por la CIA para sembrar el caos y evitar la expansión de la izquierda por Europa. En otro de los libros, Un momento de descanso, de Antonio Orejudo, editado también por Tusquets Editores. En este caso, aunque no es una novela sobre la transición en sí misma, es una novela sobre las apariencias que ya se sabe que engañan. Su estilo fino para destruir desde su propia autoficción el ámbito humano de la universidad y lo que ahí ocurre, y de cómo tras el franquismo algunas viejas tradiciones se mantuvieron y de cómo cambió todo para no cambiar casi nada. En la última de las novelas, El día de mañana, de Ignacio Martínez de Pisón, editado por Seix Barral, es una novela protagonizada por Justo Gil, un confidente de la Brigada Social de Barcelona en los últimos años del franquismo, y es la historia de un emigrante espabilado y ambicioso que acaba convertido en un oscuro colaborador de la policía.
Muy bien, muchas gracias, Pablo. Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí el programa de Intersecciones de hoy. Les damos las gracias por escucharnos como siempre, así como a la Universidad Miguel Hernández por cedernos este espacio y a nuestro equipo, Ana Sánchez, David González y Pablo Correas en el control, a Patricia López y un servidor, Víctor Alarcón. El miércoles próximo volveremos a recoger lo que olvidan los medios tradicionales y a ofrecer puntos de vista alternativos en los temas de siempre. Si quieren escucharlo será el 9 de abril a la 1 de la tarde en la radio UMH. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte.